cobra, ven aquí. ¿Dónde diablo te has metido?
Oh, baja la voz, Antonio. Ya sabe el miedo que le provoca al pequeño Paco tu grito.
Pequeño, pequeño, voy a dejarlo a golpe si no se viene ya mismo. Juan Francisco, mal rayo te parta, bastardo. Ese chaval no parece hijo de mi sangre. Dime, mujer, dime, ¿qué pecado he cometido para cometer esa vergüenza? Yo, Juan Francisco Heredia, el gran Antoñete, el matador más valiente de todos los tiempos, engendrado ese gusano miserable, esa rata femina, esa boñiga de ternera, ese pelele tembloroso,
¿Llamaba usted padre?
Al fin has dejado tu madriguera.
Antonio, eres demasiado cruel con nuestro tierno Paco. Así solo lograrás amedrentarlo. Ven aquí, hijo mío. En brazos de tu madre no tienes nada que temer.
Gracias, madre. Tú eres la única que me comprende.
Y también es la única culpable de que estés vivo. Ella es quien te ha inculcado esa ridícula afición por la vajilla.
Ay, padre, sabes que esa es mi verdadera vocación. De niño mamá solía repetirme, cuando crezca, mi Paco será muy buen mozo. Esa frase ha marcado mi vida. ¿Tengo yo la culpa? Yo solo he querido cumplir el deseo de mi madre, un buen mozo. Y no la he defraudado. No hay en toda Andalucía un mozo como yo. ¿Qué se van a servir los señores? ¿Y de beber? ¿Desea usted un postre, su excelencia?
¡Ya cállate! Da gracia a Dios que el bueno de Bildad te ha dado un puesto en la taberna. Que de ser por mí estarías en el norte de África peleando con los moros como un hombre. ¡Qué vergüenza! Mi hijo, un Heredia, señalado por todos como el más cobarde de los mortales.
¿Acaso tengo yo la culpa de haber nacido no demasiado valiente?
¡No demasiado valiente! ¡Eres un maldito cobarde sin redaño! ¿Recuerdas cuando íbamos de cacería?
Sí, padre.
Las presas terminaban persiguiéndote a ti.
¡Oh, sí, esas bestias feroces!
¡Eran liebres, maldita sea! ¿Has olvidado acaso que tuve que matar todas nuestras gallinas porque no te dejaban jugar en el patio?
Esas malvadas criaturas.
¿Qué criatura ni qué niño muerto? ¿Y tu terror a ir a la despensa?
Es que así tenía miedo de que me picaran.
¡Los huevos no pican!
Antonio, no quiero contradecirte, pero anoche mismo...
¡Ponte calla! Y en cuanto a ti, quiero que me escuches con atención. Mañana por la noche vendrá a visitarnos el marqués de Bradomín con la mejor de sus hijas, la bella Dolores. ¿La recuerda?
Sí, padre. Ay, cómo no recordarla. De niño solíamos jugar juntos. La muy pérfida disfrutaba pegándome o atemorizándome con sus espantosas muñecas.
Es que Dolores se ha convertido en una bellísima mujer. Ni se te ocurra intentar seducirla. Una hembra como ella jamás se fijaría en un cobarde como tú. Mientras dure la visita, te portará dignamente. No quiero que el marqués descubra la clase de hijo que tengo. No debe verte temblar, no debe verte gemir, no debe verte llorar.
Ah, entendido, padre. Haré mis maletas y adiós.
¡Ni lo piense! Te quedarás y te portarás como un hombre.
Llegado que fue el gran día, la casa de los Heredia se vistió de gala para recibir a los ilustres visitantes. Paco apenas si podía resistir la tentación de abalanzarse sobre manteles, cubiertos, copas y bandejas. Solo el temor a la ira de su padre lo detenía.
Si no temiera la ira de mi padre, ya les mostraría yo cómo se pone una mesa.
Extraña la taberna, hijo mío.
¿Para qué negarlo, madre? Pero si a papá lo avergüenza mi vocación, yo haré el sacrificio de no exhibir mis destrezas.
Eso te comprendo. Y ahora, Paquito, a tomar el toro por las astas.
Madre, no diga esas cosas. Ya sabes que la sola mención de los toros me ahoga hasta el desmayo.
Ay, perdona, hijo mío, qué torpecío. Pero ahora respira hondo y sonríe, que allí viene el marqués.
Oh, doña Carmen, está usted tan maja como siempre.
Ay, ay, hombre.
Y tú, Paquito, te ves cada día más guapo.
Guapo, ¿en qué sentido me lo dice?
¡Paco!
Muchas gracias, señor marqués.
Oh, hablando de todo un poco, ¿has visto lo cambiada que está tu amiga de la infancia, la pequeña Dolores? Está hecha toda una mujer.
Y de las más deseables. Oh. Ah, si yo tuviera 20 años menos.
Oh, son ustedes tan salameros. Vamos, entremos a la casa que esas nubes no cargan nada bueno.
¿Nubes? ¿Has dicho nubes?
Sí, Paco, nubes. ¿No me dirás que aún le sigues temiendo a las tormentas?
¡Claro que no! Paco se ha convertido en un hombre hecho y derecho, ¿no es así, muchacho?
Sí, por supuesto, padre. ¿Quién podría temer una tormenta, no es cierto? Las tormentas son algo natural, en todas partes hay tormentas, no hay por qué temerle. La lluvia bendice nuestros campos, las tormentas son fantásticas. Solo un idiota le tendría miedo a las tormentas porque las...
¡Tormenta! ¡Socorro, padre! ¡Sálvese quien pueda! ¡Yo, las mujeres y los niños primero!
¡Paco! ¡Regresa, maldita sea!
Este Paco tan bromista, déjalo, Antonio. Está actuando para impresionar a la Dolores.
Ah, era una broma. Por un momento pensé, porque cuando éramos niños...
Dolores, ve a buscar ese cómico de la legua y acerquémonos a la mesa. ¡Vamos, siéntate, Antonio!
¿Sentarme? ¿Sabe que hace 20 años que no puedo sentarme? Es por aquella cornada, ¿recuerda?
Oh, cómo puedo olvidarlo. Si hasta escribieron una copla en tu honor, hombre. Un toro bravo de Miura corneó al valiente Antoñete. Y si quieren saber dónde, lo diré. Fue en Albacete. Oh, o aquella otra. Tan valiente era Antoñete que ni un gemido soltó cuando un toro lo corneó esa tarde.
¿Dónde?
En Albacete.
¡Ah, ya basta de cumplido! Sentaos vosotros que yo comeré parado.
Mientras tanto, en lo más profundo de la bodega, Paco temblaba como una hoja ante la furia de la tormenta. De pronto, se abrió la puerta.
¿Quién anda ahí? No creo en los fantasmas. ¿Ha escuchado, señor espectro?
¡Paco! ¡Paco, oye! ¡Soy yo, Dolores! Veo que sigues siendo el mismo cobarde de siempre. No has cambiado nada desde que éramos niños.
No puedo decir lo mismo de ti, Dolores. Realmente te has convertido en una muchacha muy... bella.
¿Ah, sí? ¿Y qué sabes tú de mujeres? Y deja ya de temblar, Juan Francisco.
Discúlpame, pero... ¿sabes, Dolores? He progresado mucho. Soy camarero en la taberna.
¿Camarero? Ay, claro. Allí no hay nada que te espante.
No es solo eso. Deberías verme sirviendo.
Cállate, Paco. Me aburres. ¿Qué puede importarme a mí de tus estúpidos menesteres? Yo estoy esperando un hombre de verdad. ¿Sabe lo que eso significa? Uno de esos que hacen temblar la tierra cuando caminan. Un hombre moreno y de verde luna que ande despacio y garboso. Ah, si mi padre me dejara ir a los toros. Eso sí que son hombres.
¿Los toros?
No, estúpido. Los toreros, los matadores. Esos sujetos que no le tienen miedo a Lana. No creo que sepas a qué me refiero, pecho frío.
¡Qué Dolores! Tus palabras me hieren. Ya sé que no soy lo que se dice un valiente.
¿Valiente? A mi padre puedes engañarlo, pero a mí no. Yo sé lo que dicen en ti en el pueblo. Todos saben que eres el más cobarde de los cobardes. Pero no temas, Paco. Nada diré. Me daría lástima enseñarme con un ser tan débil.
Gracias, Dolores. Sin embargo, al mirarte creo que sería capaz de perder todos mis miedos.
Deja de bromear, Paco. El que nace cobarde, cobarde muere.
¿Estás segura?
No es lo tuyo el andar por la vida derrochando coraje y valor. Tienes miedo del mar y te causan terror las canciones en tono menor. Pero dicen que el miedo no es tonto, como ejemplo no eres el mejor. Pues no puede un cobarde en el ruedo olvidarse del miedo por una pasión. No tienes valor. Tu aliento es neblina de frío temblor y tu corazón es un templo en ruinas sin Dios ni oración. Quisiera probar, hazme conocer que guarda un cobarde para una mujer. No tienes valor y debes saber que yo no te quiero, eres un cobarde. No hay nada más que hacer.
Dolores, si tú me permitieras.
Paco, no insistas.
Dolores.
Espabilate, chaval. Olvida que nos esperan para cenar.
Dolores, Paco, ¿dónde os habéis escondido?
La cena transcurrió en perfecta calma. La mesurada actitud de Paco pronto tranquilizó a don Antonio. Pero el silencio del muchacho no estaba hecho de disciplina, sino de pena. Al día siguiente, Paco recurrió a la única persona en el mundo capaz de escucharlo con sincera atención.
Madre, tengo miedo.
Que ya lo sé, hijo.
No, lo que quiero decir es que tengo miedo de estar enamorado.
Soy tu madre, Paco. No debes enamorarte de mí.
Pero no estoy enamorado de ti, madre.
¿Cómo dice? Por eso te llevé en el vientre 9 meses. Te alimenté con mi cuerpo. Te he protegido del mundo. Eres un desagradecido, maldito bastardo.
Pero ya basta, madre. Por favor, escúcheme.
Claro, claro. Discúlpame. A veces me olvido de que ya eres un hombre. Dime, ¿de quién estás enamorado?
De Dolores. Ella es maravillosa, pero... pero no me ama, dice que soy un cobarde.
Pobre hijo mío.
¿Sabes, madre? Si yo no fuera tan cobarde, sería capaz de matarme. Ay, no sé qué voy a hacer.
Creo que tengo la solución. A una legua de aquí, en una casa hecha de barro y paja, vive una mujer tan vieja como sabia. Su nombre es Concepción, pero todos la llaman La Morocha.
¿La Morocha?
Ajá.
He escuchado hablar de ella desde niña, pero nunca la he visto.
Y es hora de que conozcas a La Morocha. Cada quebranto ya tiene un filtro. Hoy mismo le irás a ver y le contarás tu historia.
Madre, no hay cariño más sublime ni más santo para mí. Madre, en tu nombre...
¡Vaya, basta, Paco! Ay. Toma la llave del carro de tu padre y vete.
En un monte espeso, en las afueras del pueblo, Paco encontró finalmente la casa de La Morocha.
No me diga nada. Usted tiene culebrilla y su mujer lo engaña.
Soy soltero y gozo de buena salud.
Ah, espera un momento. Ahora veo más claro. Usted acaba de regresar de San Sebastián.
No solo no acabo de regresar de San Sebastián, sino que jamás pisé esa ciudad en mi vida.
Ah, algo raro está sucediendo. ¿Qué hora es?
Las 7.
Si son las 7, usted es el profesor Tavares.
Mi nombre es Juan Francisco Heredia.
Lo lamento. Este es el turno del profesor Tavares. Así que vamos, profesor. Voy a curarle esa culebrilla.
Ah, hasta no tengo culebrilla. No soy Tavares. Son las 7:10 y mi único problema es que soy un cobarde y la mujer que amo me desprecia por ello.
¿Un cobarde, eh? Creo que tengo la solución para su problema. Pase.
Gracias.
Siéntese, profesor Tavares. ¿Ve esta bola de cristal? Es mi bola mágica.
¿Mágica? ¿Y cómo funciona?
Muy sencillo. Yo pongo las manos sobre la bola y ella me transmite las respuestas a todas las preguntas. Pero hay un detalle. La bola me da las respuestas en forma de canción.
¿Es cierto eso?
Compruébelo usted mismo. Vamos, hágale alguna pregunta.
Bueno, vamos a ver. Bola cantora, ¿qué es lo que debo hacer para convertirme en un valiente?
Tú has venido a consultarme y a preguntarme qué vas a hacer. Si quieres ser un valiente, abre tu mente y escucha bien. Primero hay que tener miedo.
Estoy tan apurado. Deme algo para la cobardía, por favor.
Tratándose de algo urgente, más conveniente es un elixir. Si quiere cortar camino, tome usted el vino que le daré.
Seré valiente toda la vida. Me llevaré una dama juana.
Una última advertencia, profesor Tavares.
Me llamo Paco.
El efecto es instantáneo, pero fugaz. Dura apenas una hora.
Lo tendré en cuenta. Adiós, Morocha.
Adiós, profesor Tavares. Y cuídese de la culebrilla.
El menos que un gallo canta. Paco se encontraba en la puerta de la taberna, dispuesto a probar la eficacia de la pócima. Antes de entrar, bebió un largo trago. Sintió que su corazón estallaba, que corría fuego por sus venas. se sintió otro. Los parroquianos lo recibieron como siempre, con burlas y provocaciones.
¡Ahí viene Paco, el cobarde!
¡Oye, gallina, sírveme un chato de manzanilla!
¡Ten cuidado, Paco! ¡Está por llover!
Escuchen ustedes. De aquí en adelante, el que se ría de mí estará jugándose la vida.
¿Acaso quieres pelear?
Si sos vos solo, hay usura.
¡Basta, Paco! ¡Como broma ya ha sido suficiente!
Creo que no me entendieron, carajo. Tendré que explicárselos de otro modo.
En ese momento se desató una tromba. Paco Heredia derribó uno tras otro a los 40 patanes que había en la taberna. Y ya se dirigía al último que quedaba en pie cuando advirtió que se trataba de un forastero.
Tranquilo, amigo. Con usted no es la cosa.
Oh, le agradezco su gentileza, pero de todos modos, este no es nuestro primer encuentro.
¿A qué se refiere?
A que yo lo he tenido en mis brazos.
¡No le voy a permitir!
No, aguarde, le explicaré. Mi nombre es Blasco Ibáñez y fui el empresario de su padre, el gran Antoñete. Y a usted lo he visto nacer.
Blasco Ibáñez. Mi padre siempre me hablaba de usted.
Su padre fue un gran torero. Lástima lo que le sucedió con aquel toro. Lo corneó justo en...
Sí, lo sé. En Albacete.
Sí. Pues bien, voy a ser breve. Nunca creí las infamias que se dicen de usted. Y hoy lo he comprobado. Usted es digno hijo de su padre. Voy a proponerle un negocio.
Me gustaría saber de qué se trata.
Oh, ya lo sabes, son esos lugares donde se venden cosas.
No se haga el vivo.
Bueno, disculpe. Quiero que usted sea torero y yo seré su empresario.
No sé nada de toros.
Vamos, un Heredia nace sabiéndolo todo acerca de los toros. Haré de usted un matador excelso. Con su coraje, en pocas semanas se volverá famoso. Y con la fama llegará la gloria, el dinero, el poder. Y las mujeres, todas caerán rendidas a sus pies.
¿Todas?
Todas.
¡Acepto!
Oh, ¿se da cuenta? Hace solo una hora que usted entró aquí y su vida ya es otra.
¿Una hora?
Sí, una hora. Y para no perder más tiempo, mañana mismo empezaremos a trabajar con los toros.
¿Toros? ¿Ha dicho usted toros? ¡Socorro! ¡Me horrorizan los toros! Con solo oír la palabra toro me muero de miedo. ¿Dónde está mi madre?
¡Oh, qué hombre notable! Y además tiene un gran sentido del humor.
En pocos días, Blasco Ibáñez convirtió a Paco Heredia en un experto matador. Antes de cada adiestramiento, Paco tomaba un buen trago del elixir. Por fin, el empresario le dio la gran noticia.
¡Paco! El próximo domingo será tu primera corrida. Pero antes deberemos cambiarte el nombre.
¿A qué se refiere?
Ya sabes, seguiremos la tradición. A Manuel Hernández le decían Manolete. Tu padre se llama Antonio y le decían Antoñete. Tú te llamas Paco, así que te diremos...
No, mejor no. Bueno, también me llamo Juan.
¡Juan! ¡Ah, sí, claro, Juan! Bueno, entonces te diremos... No, tampoco sirve. Esto sí que es un problema, nunca falta un chistoso.
Oiga, de un Heredia nadie se burla.
¿Burla? ¿Has dicho burla? Acabas de darme una excelente idea.
¡Extra, extra! ¡Hoy debuta el burlete!
Ese domingo, en casa de los Heredia se vivía un clima de incontenible emoción.
Paco, querido, digna rama de este tronco.
¿A qué te refieres, padre?
Quiero decir que siempre confié en que tú renovarías los laureles de nuestra estirpe. No sabes, Paco, cuán orgulloso estoy de ti. Y por eso he reservado para este día glorioso este obsequio. Nadie lo lucirá mejor que tú.
Padre, es tu famoso traje de luces. ¿Vestías este traje en las fotos de los diarios?
Sí, y este traje llevaba el día que me eligieron mejor torero de la historia de España.
Discúlpame, padre. ¿No era este también el traje que llevabas ese día, cuando la cornada?
Sí, querido hijo. Este era el traje que vestía con la capa y el birrete cuando aquel toro me hundió sus cuernos
en... Sí, en Albacete. Es un honor muy grande el que me haces, padre amado, al obsequiarme tu traje de la tragedia.
No es mi intención meterme en cosas de hombre, Antonio, pero quizá no sea del todo prudente que Paco use ese traje. Está tal cual te lo sacaron en el quirófano. Está agujereado.
Tienes razón. Deberá zurcirlo, mujer. Y nadie ya notará que fue agujereado tan luego allí.
Sí, en Albacete.
A solas en la capilla, Paco bebió un largo sorbo del elixir para enfrentar su debut. Esa primera y antológica faena bastó para convertir a Paco Heredia, el burlete, en un verdadero ídolo nacional. Su nombre se convirtió en sinónimo de coraje.
Esa buscona de María usa la falda cada vez más corta.
Hay que tener burlete.
Nombrar al burlete era lo mismo que decir valiente.
Muy bien, niños. Os leeré un cuento llamado El Príncipe Burlete.
Hasta los más destacados deportistas trataban de imitar su aspecto.
Oiga, Canilla, no lo convocaría a la selección si no se saca el traje de luces, la capa y la coleta.
Todas... todas las mujeres lo amaban.
¿Todas?
Sí, todas. Desde las más jóvenes hasta las más viejas. Desde la más humilde hasta la más orgullosa.
¿Ha dicho la más orgullosa?
Sí.
¿Estás seguro?
Si no me cree, abra la puerta.
¿Paco?
Dolores, ¿tú?
Sí, yo. He venido porque al fin comprendí lo mucho que te amo, ¿sabes, Paco? En ocasiones tengo la sospecha de que todo esto lo has hecho por mí.
Dolores.
Eres tan valiente, tan famoso, tan audaz. Tienes tanto dinero. Eres el hombre más respetado de España. La prensa ya no encuentra apodos con que distinguirte.
Oh, sí. Cada cosa que hago me vale un nuevo apodo. Si es que me tomo venganza, me llaman el vengativo. Si es que me gusta el combate, me llaman el combativo. Y porque uso esta coleta, me dicen el coletivo.
Paco, te amo tanto.
Es lo tuyo el andar por la vida, derrochando coraje y valor. No le temes al mal y despiertan tu ardor. Sencillo es deber, sabrás que te quiero. Eres un valiente, no hay nada más que hacer.
Esta corrida es muy importante para mí. En esta plaza, en Albacete, fue la última corrida de mi padre.
Oh, Paco, sé que será la mejor faena de tu vida.
Sí, y al final de la tarde anunciaré nuestra boda.
Sí, yo se lo diré a mis padres.
Sí, y del primer toro te daré las orejas.
Sí, yo te ofrenderé mi abanico.
Y del último toro yo te daré el rabo.
Sí, yo a cambio te daré...
¡La morocha! ¿Qué hace usted aquí?
¿Pero quién es esta anciana?
Discúlpame un momento, Dolores. Deseo hablar a solas con esta mujer.
Muy bien, nos veremos después de la corrida. Profesor Tavares, lo estuve buscando. Debo decirle que hubo un lamentable error.
¿A qué se refiere?
El elixir del coraje.
Sí, sí, el licor que cambió mi vida.
Pues, confundí las botellas. Lo que se llevó era solamente agua.
¿Quiere decir que...?
Sí, profesor Tavares. Bueno, aquí le dejo una botella del verdadero elixir del coraje. Adiós.
Paco Heredia tomó la botella en sus manos, la descorchó, acercó su nariz. En ese momento, entró la madre del torero.
Paco, hijo mío, ¿por qué derramas ese vino?
Ocurre, madre, que este vino ya no sirve. Está pasado. Y ahora, por favor, déjame a solas.
A las 5:00 de la tarde, toda la plaza se ponía de pie para recibir al burlete. Y a las 5:00 en sombra de la tarde, el burlete salía por la puerta trasera con paso firme hacia el puerto. Nadie volvió a ver al torero. El burlete se convirtió en leyenda. Muchos años después, en un lejano país del sur, un hombre callado y satisfecho atendía las mesas del Café Tortoni.
Heredia, Paco, dígame, che, ¿no había un torero muy famoso que se llamaba como usted, uno que le decían el burlete?
Yo no sé nada de toros. Lo mío es atender mesas.